Muy buenos días. Mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de resultados al cuarto trimestre y resumen de todo el año 2016 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señorita Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionista de Grupo Argos. Adelante, por favor.
Buenos días. Les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el cuarto trimestre del 2016. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedradita, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y María Uriza, gerente de Asuntos Societarios y Bursátiles. Les recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrará el cuarto trimestre un archivo llamado Presentación 4T16. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Natalia, muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí muy grato presentar las cifras del año 2016, un año con positivas noticias, no solo en los resultados consolidados, sino también en el despliegue de nuestra estrategia, con avances muy relevantes como la consolidación de nuestro tercer pilar de infraestructura mediante inversiones por más de 1,3 billones de pesos, que incluyeron la OPA para alcanzar una participación del 98,6% en Odinsa y la compra del 30% de OPAIN realizada por Grupo Argos al final de este periodo. En Cementos Argos avanzamos de manera relevante al ampliar nuestra presencia en el sureste norteamericano con un activo que encaja perfectamente con nuestro actual footprint en ese país, lo que nos prepara mejor para capturar el valor futuro del crecimiento de dicho mercado. En energía, recuperamos la salud financiera del negocio y avanzamos en relevantes proyectos. En el negocio inmobiliario, además de una intensa dinámica comercial, redefinimos la estructura de capital de Pactia y en el negocio de puertos incorporamos uno de los más relevantes actores portuarios mundiales a la operación de nuestro terminal de contenedores en Cartagena y avanzamos en la construcción del más eficiente puerto de aguas profundas sobre el Pacífico colombiano en Agua Dulce. Este año, además, ha sido de importantes definiciones en cuanto a nuestro rol como holding, perfilándonos como un arquitecto estratégico. Ese rol, que está definido sobre 4 focos de actuación: el financiero, el estratégico, el de gestor y el institucional, nos permitieron adoptar un rol activo en la gestión de nuestro portafolio, buscando la implementación de sinergias y, por lo tanto, la generación de valor para todos nuestros accionistas. Hoy podemos afirmar que somos uno de los grupos empresariales de infraestructura más relevantes en América Latina, con activos bajo administración por más de 45 billones de pesos y un foco claro en cemento, en concesiones, en energía. Un portafolio totalmente articulado y balanceado en términos de geografía, monedas y sectores. Y es gracias a esas definiciones y al buen comportamiento de la mayoría de los negocios que en 2016 podemos comunicar resultados que nos llenan de satisfacción. Como pueden ver ustedes en forma resumida, en la página 4, registramos ingresos consolidados por 14,6 billones de pesos, creciendo un 15% frente a 2015, con un EBITDA consolidado igualmente alcanzando los 3,6 billones de pesos, o sea, un 37% más que en 2015, y una utilidad neta consolidada de 1,1 billones, que demuestra nuestro compromiso y desarrollo con la rentabilidad y la generación de valor en forma transversal en todos nuestros negocios. En la parte inferior del gráfico, ustedes pueden observar las cifras más relevantes de ingreso, EBITDA consolidado y utilidad neta de los negocios de cemento, concesiones y energía. Los resultados separados, que analizaremos más adelante, muestran ingresos por 1,1 billones, EBITDA por 518 mil millones y una utilidad neta de 352 mil millones de pesos. Como mencioné al principio, hemos profundizado en la definición de nuestro rol como arquitectos estratégicos. Como puede observarse entre las diapositivas 5 a 8, esto ha trascendido a hechos concretos, comenzando por la creación de un centro de servicios y competencias compartidas, llamado SUMA, que inició operaciones tempranas a final de 2016 y se consolidará en 2017. SUMA busca generar sinergias a nivel de contratación y de servicios operacionales, brindando así un apoyo transversal a la operación de todos nuestros negocios, compartiendo mejores prácticas, optimizando procesos repetitivos y sumando capacidad de negociación al unir fuerzas en operaciones que en conjunto compran hoy algo más de 9 billones de pesos al año. Asimismo, se consolidó un equipo financiero dentro del holding para tratar temas a nivel transversal en las filiales. Este busca coordinar estrategias de fusiones y adquisiciones y de tesorería a través de estructuras óptimas de financiación con una visión clara de respeto a la rentabilización de cada uno de los negocios, maximizando el rol de alocación de capital y garantizando la coherencia y la disciplina en los procesos de expansión que afectan la rentabilidad de cada negocio y de la holding. En el frente de concesiones, ampliamos nuestra participación en Odinsa al 98,6% mediante una exitosa OPA que por valor de 816 mil millones de pesos realizamos al final del año, donde resaltamos que el 83% de los anteriores accionistas de Odinsa optaron por recibir acciones preferenciales de Grupo Argos. Desarrollamos un ordenado plan de reorganización de los activos de Odinsa para potenciar su plan de consolidarse como un jugador relevante a nivel de concesiones viales y aeroportuarias en la región, y anunciamos la adquisición del 30% de Opaín, lo que sumado al 35% de participación en esa sociedad que ya tenía Odinsa, nos consolida como el accionista más relevante del tercer aeropuerto de mayor tráfico y el primero en carga en Latinoamérica. Adicionalmente, aceleramos la dinámica en el frente inmobiliario, comenzando con el negocio de desarrollo urbano que presentó una buena actividad en venta de lotes, tanto urbanizados como en bruto, adoptando una posición que nos permite optimizar la rentabilidad de este recurso. En Pactia, nuestro negocio de activos estabilizados para la renta, que ya totaliza activos por cerca de 2,4 billones de pesos bajo manejo, logramos la constitución de un fondo de capital privado que permitió el ingreso del fondo de pensiones protección, brindando flexibilidad a este vehículo para financiar su plan de expansión. Protección participará hasta con 600 mil millones de pesos, habiendo realizado en 2016 un primer aporte de 165 mil millones, vinculando a cerca de 3.500 inversionistas de sus fondos a esta alternativa cerrada de inversión. Con respecto a la financiación de estas operaciones, como se observa en la diapositiva de la página número 9, realizamos desinversiones por un total de 570 mil millones de pesos entre activos inmobiliarios y de portafolio, lo que sumado a la colocación de los cerca de 38,7 millones de acciones preferenciales usadas para pagar parcialmente la oferta pública de adquisición de Odinsa, nos permitió al final del periodo incluso disminuir el endeudamiento neto de la holding. Nos enorgullece saber que contamos con el respaldo de ustedes en nuestra estrategia y lo tomamos como una gran responsabilidad. Antes de iniciar con los resultados financieros y remitiéndonos a la diapositiva de la página número 10, queremos contarle que durante el 2016 la compañía optó por modificar el método de medición posterior de las propiedades de inversión al modelo de valor razonable, decisión que se toma considerando la relevancia del negocio inmobiliario en la estrategia de Grupo Argos y las mejores prácticas adoptadas por los mayores actores que operan en ese sector. Con este cambio de política, la compañía incluirá en los resultados financieros de cada periodo las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión, lo que da mayor transparencia y nivel de revelación de la realidad de los negocios. Para 2016, ese cambio implicó un ajuste de 68 mil millones de pesos. Pasando ahora a la diapositiva de la página número 11, en materia de sostenibilidad, es muy grato el reconocimiento hecho por el Dow Jones Sustainability Index, en el que ratifica por cuarto año consecutivo a Grupo Argos y a Cemento Argos dentro del índice. Resaltamos además que Cemento Argos fue reconocida como la cementera más sostenible del mundo, un gran orgullo y un gran reto hacia el futuro. Adicionalmente, fuimos incluidos en el anuario de sostenibilidad de RobecoSAM, que reconoce las mejores prácticas en sostenibilidad a nivel mundial. Sumado a esto, se reconoció en la categoría Oro a Cementos, Plata a Grupo Argos y se incluyó en el anuario por primera vez a nuestra filial de energía Celsia. Estos reconocimientos son un reflejo de la consistencia en la ejecución de nuestra política de sostenibilidad y de nuestro énfasis en la gestión responsable y transparente de los negocios desde las diferentes dimensiones, la económica, la social y la ambiental, para generar valor de largo plazo a todos nuestros grupos de interés, lineamiento que seguirá siendo la base de nuestra actuación. A continuación, los invito a revisar los resultados financieros consolidados que encontrarán entre las diapositivas de la página 12 y la página 14. Los ingresos consolidados de Grupo Argos durante 2016 alcanzaron los 14,6 billones de pesos, creciendo un 15% frente al año precedente. Ese crecimiento está explicado principalmente por los mayores aportes de los negocios de cemento, 580 mil millones, energía, 98 mil millones, desinversiones de portafolio que durante el año ascendieron a 459 mil millones y que fueron una fuente relevante de financiación para las transacciones de Odinsa y Opaín ya comentadas, y a la inclusión de 12 meses del negocio de Odinsa en el año 2016, que aporta al consolidado de ingresos 728 mil millones de pesos. El EBITDA consolidado al cierre de 2016 ascendió a 3,6 billones, 37% más que el año anterior. Ese aumento se debe principalmente a la recuperación de los resultados de Celsia, que luego del fenómeno del Niño incrementó su EBITDA en cerca de un 56% respecto al año anterior, al mayor aporte del negocio de cemento y a la consolidación durante todo el año 2016 de Odinsa, que en 2015 solo se consolidó a partir del mes de octubre. Esto último aporta cerca de 475 mil millones de pesos más al EBITDA. Resaltamos que el margen de EBITDA consolidado pasó del 20,7% al 24,9% en este periodo. Finalmente, la utilidad neta aumentó un 75% respecto al año anterior, cerrando en 1,1 billones de pesos, con un margen neto del 7,8% y una participación controladora de 589 mil millones de pesos. Todo esto gracias al buen desempeño de las filiales y la gestión de ahorros en gastos y costos, tanto en ellas como en la holding. Un detalle de la variación trimestral, tanto de ingresos, EBITDA y márgenes, puede ser visitado en la página número 13 de la presentación. En la diapositiva número 15 se encuentra el balance general consolidado a diciembre de 2016. Al cierre del periodo, los activos se ubicaron en 45 billones, creciendo un 6,3% frente a la cifra de 2015. Por su parte, los pasivos totalizaron 21 billones de pesos y el patrimonio 24 billones. Continuando con la diapositiva de la página 16, los ingresos separados de Grupo Argos fueron de 1,1 billones de pesos, presentando una disminución de 4,2% frente al año anterior, pero su composición es difícilmente comparable con la ejecución del año anterior, ya que en el 2015 hubo desinversiones por 714 mil millones de pesos, incluyendo en esa cifra la venta de cerca de 602 mil millones de venta de acciones de Cemento Argos realizada en ese año. Por el contrario, en 2016 esas desinversiones solo totalizaron 459 mil millones de pesos. Como consecuencia de lo anterior, el EBITDA se ubicó en 518 mil millones, presentando una disminución del 4,6%. La utilidad neta, consecuentemente, finalizó al cierre de 2016 en 352 mil millones de pesos para un margen neto del 32,1% en los estados financieros separados. En la página número 17, ustedes pueden ver la distribución del balance general separado del Grupo Argos. Al cierre de diciembre, los activos sumaron 17 billones, los pasivos 1,8 billones y el patrimonio 15,2 billones. En las gráficas del lado derecho, ustedes pueden ver la distribución de los constitutivos principales del activo y del pasivo. Los invito ahora a analizar el endeudamiento de la holding en la diapositiva 18, que muestra cómo a diciembre de 2016 la deuda de Grupo Argos a nivel separado sumó 1,4 billones, es decir, un 13% menos que el año anterior, para un indicador deuda sobre EBITDA ajustado de 2,6 veces, muy por debajo de los niveles razonables recomendados de 3.5 veces. La relación entre el flujo de caja operativo y los intereses pagados igualmente muestra una razón de 2,9 veces superior a los niveles igualmente recomendados, que se ubican en una vez. El perfil de vencimientos, que pueden ver en la parte inferior derecha del gráfico, muestra una distribución adecuada en el tiempo, lo cual facilita el poder atender estos compromisos. El costo de la deuda a la fecha es del 9,7%, en línea con las condiciones macroeconómicas que han tenido un efecto sobre la inflación, pero con una clara tendencia a la baja. Nuestra deuda tiene un gran componente variable, estando un 53% afectada a IPC y un 47% al IBR. Esta estrategia de indexación obedece a que nuestros negocios también reflejan en sus resultados ese mismo efecto vía los ingresos. En la diapositiva 19 encontrarán el portafolio de inversión de Grupo Argos, el cual crece 16% a algo más de 20,2 billones de pesos luego de la consolidación del negocio de concesiones. Los invito ahora a visitar algunos detalles particulares de los negocios operativos de esta holding en cemento, energía, concesiones, inmobiliario y portuario, para la cual voy a referirme a los principales avances estratégicos de cada uno de ellos para complementar no solo la información que ustedes tienen con todo detalle en el cuadernillo de resultados financieros del cuarto trimestre de 2016 que les hemos enviado, sino en la presentación ya revelada en detalle por cada una de las empresas. Iniciando por el negocio de cemento, en 2016, Argos realizó una muy importante y relevante inversión por cuantía de $660 millones, que le permitió adicionar 2,2 millones de toneladas de capacidad en Martinsburg, en el estado de West Virginia, en Estados Unidos, que se complementa con 8 terminales férreos y marítimos que optimizan la red logística y le permite ahorros anuales de más de $8 millones por mejoras en la distribución de sus productos en ese país. Esta moderna planta incrementa en un 29% la capacidad productiva de cemento Argos en ese país y se realizó en un momento previo a los anuncios de expansión en el gasto de infraestructura que totalizan, según los anuncios, cerca de $1 trillón en los próximos 5 años. Mejor momento, imposible. Para su financiación, hemos avanzado en un plan de desinversión de activos inmobiliarios y de portafolio, donde ya desinvertimos cerca de 19 millones de acciones que tenía Argos en Bancolombia, y la rotación de capital proveniente de la venta de cerca de un 20% en Cementos Panamá, para usar esos recursos en la adquisición del activo en Estados Unidos. El total de desinversiones ya realizados se acerca a los $290 millones. Igualmente, Argos hizo de la eficiencia su propulsor para la competitividad por medio del programa BEST, con el objeto de ser el mejor operador al optimizar el uso de sus activos y así obtener una mayor rentabilidad en sus operaciones. La meta de este programa en el corto plazo es disminuir los costos en cerca de $6 por tonelada de cemento en Colombia, convirtiéndolo en uno de los más eficientes productores del mercado. Los volúmenes de cemento despachados en el trimestre fueron de 3,4 millones de toneladas para un total de 14,3 millones en el 2016, lo que representó una disminución del 2,4%. Los volúmenes y resultados positivos de Estados Unidos y el Caribe compensan parcialmente la desaceleración en Colombia, cuyo mercado terminó decreciendo cerca de un 6% en el año. En cuanto al volumen despachado de concreto, se presentó una disminución de 2,3% en el año, registrando un total de 11.3 millones de metros cúbicos de concreto. De forma consolidada, e incluyendo solo un mes de operación de los activos de West Virginia, los ingresos de cemento Argos al cierre de 2016 alcanzaron los $8.5 billones, un 8% más que en 2015. El EBITDA creció 9% al alcanzar $1.7 billones, apalancado especialmente por el buen desempeño de las ventas en Estados Unidos, Caribe y Centroamérica, como ya se comentó. Durante el trimestre, se presentó una reducción del 7 y 5% en los ingresos y EBITDA respectivamente. Sin embargo, el margen de EBITDA alcanzó los 19,8%, mostrando la importancia de las medidas de eficiencia y optimización de la operación y los beneficios de la diversificación geográfica de nuestro negocio. Resaltamos los avances en los cierres de las plantas de San Gil, Sabana Grande y la línea húmeda de Cartagena, concentrando ahora la producción de las plantas en las plantas secas más eficientes del país. Resaltamos también el inicio de las operaciones en procesos repetitivos en el Centro de Servicios Compartidos y el mayor uso de combustibles alternativos en varias plantas en las tres regiones. Es de anotar que los estados de resultados de 2016 soportan cargos no recurrentes por los cierres de estas plantas en Colombia por cerca de 53 mil millones de pesos y por 11,6 millones de dólares relacionados con costos para la adquisición del activo en Martinsburg. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía, que pueden ver ustedes entre las diapositivas de la página 24 y 27. El negocio de energía registró resultados muy positivos, especialmente en el segundo semestre del 2016, que compensaron los efectos negativos que aún tuvo el fenómeno del Niño en el inicio del año. La compañía logró sobrepasar la crisis y para 2016 cierra con indicadores de rentabilidad muy positivos y mucho más ajustados a las condiciones normalizadas de largo plazo de su negocio. La generación consolidada alcanzó los 1.592 gigavatios hora en el trimestre y 7.135 gigavatios hora en el año, inferiores en un 8% frente al año anterior, dado el menor requerimiento del respaldo térmico ante la normalización de las condiciones climatológicas en Colombia a partir del segundo semestre del año 16. Esta disminución en generación térmica permitió, a su vez, la mayor participación de generación hidráulica con menor costo, mayor eficiencia y mucho mejor rentabilidad. Los ingresos consolidados alcanzaron 3,7 billones de pesos, creciendo un 3% frente al mismo periodo del año anterior. El EBITDA acumulado ascendió a 1 billón de pesos, muy superior a los 684 mil millones del EBITDA de 2015, alcanzando un margen del 27,2% en el año y 32,3% en el trimestre, el más alto en los últimos 10 trimestres de la historia de Celsius. Resalto también el avance en el resultado neto positivo, que en cuantía de 171 mil millones de pesos se contrasta positivamente con una pérdida cercana a los 51 mil millones de pesos el año anterior. Debemos resaltar igualmente la mejora sustancial en el ratio de deuda neta EBITDA, que se sitúa al cierre del periodo en 3,4 veces comparado con 5,1 veces que tenía el año precedente. Pero más allá de los buenos números, en Celsia también avanzamos en proyectos transformacionales, incluidos los cierres de negocios por más de 37 megavatios de energía solar distribuida en techos de 92 clientes y el anuncio de la construcción de la primera granja solar de gran escala en Colombia, que se llamará Celsia Solar Jumbo, que con 35 mil paneles solares y capacidad para producir 9,9 megavatios de potencia, se espera entre en operación en el tercer trimestre del año 2017. Se ha avanzado igualmente en el estudio de las granjas solares y hoy existen 9 proyectos identificados en distintas regiones de Colombia y Panamá, en los cuales se espera desarrollar alrededor de 250 megavatios. Sigamos ahora con los resultados del negocio de concesiones entre las diapositivas de la página 28 y la página 32. Como ya comentamos anteriormente, los avances estratégicos más relevantes del 2016 tienen que ver con la adquisición del 98,6% de OINSA y el 30% de OPAIN. Asimismo, durante este año se dio una depuración profunda del portafolio de ODINSA, orientado a consolidar su exposición en los negocios de concesiones viales y aeroportuarias en activos seleccionados, donde pudiéramos ejercer el modelo de actuación del grupo y consolidar sus resultados. en una cuidadosa depuración de activos mediante venta, adquisición y o permuta de participaciones, pasamos de una estructura de 13 proyectos con participación minoritaria en la mayoría de ellos a construir una plataforma constituida por dos concesiones viales en operación, las autopistas del Café y ADN y BTA en la República Dominicana, dos proyectos en construcción, Pacífico 2 y la malla vial del Meta, y dos grandes activos aeroportuarios, uno en Bogotá y uno en Quito. En el segmento portuario, la compañía logró la desinversión de una participación minoritaria en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y continúa con su plan de desinversión de activos de generación eléctrica. En el segmento vial, se destaca, entre otras, el incremento al 79% de participación en la concesión pintada SAS, Sociedad Concesionaria del Proyecto de Conexión Pacífico 2, que abarca los tramos Bolombolo-Pintada-Primavera. Su cierre financiero e inicio de construcción fueron un hecho durante el año 2016. En el ámbito internacional, Odinsa aumentó la participación en las sociedades Autopistas del Nordeste, ADN, y Boulevard Turístico del Atlántico, BTA, localizadas ambas en la República Dominicana, pasando de una participación del 42.5% al 67.5%. Pasando ahora a los temas operativos, en la diapositiva de la página 30, encontrarán el tráfico de pasajeros y vehículos de las distintas concesiones. En ellas se observa un comportamiento estable, con un crecimiento del 1% en el tráfico promedio diario de las concesiones viales y del 2.5% en el de pasajeros, destacando que el tráfico del aeropuerto El Dorado alcanza ya los 31 millones de pasajeros, de los cuales cerca de 10 millones son de origen destino internacional, constituyéndose en el tercero más importante de América Latina, región, por demás, donde esperamos, según las proyecciones, que el tráfico aéreo se multiplique por 2.5 veces en los próximos 10 años. Antes de empezar a explicar los resultados financieros de Odinsa, es importante tener en cuenta que estos difieren de los que se reflejan en la contabilidad del Grupo Argos, debido a los ajustes por la revelación de la actualización en la valorización de los activos tras la adquisición del control en ADN y BTA, por la reclasificación de GENA y GENPAC como activos no corrientes mantenidos para la venta, por los ajustes del PPA en la compra de Odinsa y la menor ganancia en valorización de participaciones entregadas a cambio de un incremento en la participación de la pintada. Todos estos ajustes tienen un importante efecto que, aun cuando positivo, es no recurrente y por lo tanto es conveniente su cuidadoso análisis, depuración y entendimiento, para lo cual ayuda los gráficos que se muestran en la página 31. De esta manera, excluyendo de los resultados financieros estos hechos no recurrentes, se observaría un crecimiento del 15% en los ingresos acumulados a diciembre del 2016, que ascenderían en ese caso a la suma de $1 billón, mientras que el EBITDA ascendería a $461 mil millones, con un aumento del 49%, para un margen EBITDA del 44% en 2016, frente a 34% en 2015. Como se mencionó anteriormente, Grupo Argos empezó a consolidar los resultados de Odinsa una vez alcanzó una participación controladora en la compañía, es decir, a partir del cuarto trimestre del año 2015. Los invito ahora para que vayamos a ver los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas de la página 33 y 36. Durante el año, el negocio de desarrollo inmobiliario presentó una dinámica más activa en venta de lotes, tanto urbanizados como en bruto. La estrategia de este negocio se enfocó en la optimización de recursos, en el entendimiento de la demanda y, como resultado de esta dinámica, en la maximización del valor de las ventas. Como hechos relevantes se destacan la venta de un lote de 182 hectáreas a Amarillo en Barranquilla y la expedición de la resolución en noviembre del año 2016, mediante la cual se aprueba la licencia de parcelación para un proyecto denominado Cala Blanca en la isla de Barú, cerca de Cartagena, que en un área de 60 hectáreas contará con un hotel de 5 estrellas y un ambicioso proyecto de segundas viviendas desarrollado por un reputado gerenciador de proyectos inmobiliarios. En total, durante el cuarto trimestre del año 2016, se escrituraron cerca de 65 mil metros cuadrados de terrenos. En lo referente al negocio de renta inmobiliaria, destacamos que en el 2016, Pactia logró la constitución de un fondo de capital privado que permite el ingreso del fondo de pensiones de protección con hasta 600 mil millones de pesos, habiendo realizado en el año pasado un primer aporte por 165 mil millones y vinculando, como ya comentamos, a cerca de 3.500 nuevos inversionistas a esta alternativa cerrada de inversión. La entrada del fondo de pensiones protección brinda flexibilidad a este vehículo para financiar su plan de expansión, al tiempo que brinda mayor estabilidad en su flujo de caja para entregar dividendos a futuro. Al cierre del 2016, el área bruta arrendable bajo administración de Pactia ascendía a más de 504 mil metros cuadrados en 5 segmentos: industrial, comercial, oficinas, autoalmacenamiento y hoteles en 16 ciudades de Colombia. Tras el aporte del Centro Empresarial Santillana por parte del Grupo Argos, el área bruta arrendable y el valor del patrimonio aumentaron en 12.300 metros cuadrados y cerca de 66 mil millones de pesos respectivamente. Al cierre del ejercicio, los activos bajo administración de Pactia sumaban 2,4 billones de pesos y representaron ingresos brutos operativos por 179 mil millones de pesos y un EBITDA consolidado cercano a los 100 mil millones con un margen del 56%. Pasemos finalmente al resultado de los negocios de puertos, que encontrarán ustedes entre las diapositivas de la página 37 y 39, sobre los cuales quisiera resaltar que Compass logró en el año precedente un acuerdo con APM Terminals, compañía mundialmente reconocida en la industria portuaria, para crear CCTO, Cartagena Container Terminal Operators, que es una compañía dedicada a la operación del terminal de carga de Cartagena. Tanto la licencia como la propiedad de la instalación portuaria continúan en cabeza de Compass. En conjunto con APM, se trabajó en la consolidación de este proyecto que busca multiplicar la capacidad actual del puerto por 3 y especializarse en carga general y de contenedores. El proyecto avanza sin contratiempos. Contablemente, la no consolidación del mismo hace que los resultados de crecimiento de ingresos y EBITDA no sean comparables entre los 2 períodos, ya que su resultado entra a Compass por método de participación y no por consolidación de ingresos y EBITDA. Resaltamos que durante el cuarto trimestre se dio la llegada de la primera nave de la naviera Maersk al puerto de Cartagena, primera naviera por tamaño y participación de mercado a nivel mundial y que pertenece al grupo APM Moller. La llegada de esta naviera refleja los primeros frutos de una alianza exitosa con un operador de talla mundial que va a ser relevante en la operación y resultados del año 2017 y subsiguientes. El 2016 para Compass fue un año de consolidación de alianzas y de la construcción de lo que será su plataforma de crecimiento futuro, con la expansión del puerto de Agua Dulce en Buenaventura. Con una inversión de más de 120 millones de dólares, se constituye en la más moderna plataforma portuaria de gran calado, 14 metros sobre el Pacífico de esta compañía, y cuya instalación será inaugurada en las próximas semanas. Así, Compass consolida su presencia en los 2 océanos colombianos. Del total de carga manejado este año, se observó una disminución del 8,9%, totalizando cerca de 4,3 millones de toneladas, incluyendo contenedores y carga suelta, disminución explicada principalmente por el efecto del paro camionero el año anterior y el manejo de la operación de materias primas operadas por CCTO, lo cual no permite que la información de los dos periodos sea claramente comparable. Al cierre de 2016, los ingresos consolidados ascendieron a 129 mil millones, con una disminución del 20% respecto al 2015, por lo explicado anteriormente. Eliminando el efecto de CCTO, los ingresos de Compass habrían crecido un 8%. Asimismo, el EBITDA acumulado fue de 44 mil millones, con una disminución del 27% y un margen EBITDA del 36%. Me gustaría terminar, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo a todos los colaboradores del Grupo Argos y sus filiales, a los accionistas, a ustedes, apreciados amigos de la comunidad inversionista, por su acompañamiento en 2016, que nos permitió avanzar en hechos transformacionales en lo estratégico para continuar construyendo una holding única con presencia diversificada de geografías y negocios conectados por la infraestructura. Los sólidos resultados económicos refuerzan nuestro optimismo y nos animan a continuar buscando opciones selectivas y rentables de crecimiento alineadas con nuestra estrategia. Muchas gracias. Operadora, puede continuar.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla asterisco seguida del número 1, estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Federico Pérez de Bancolombia.
Buenos días, doctor Jorge Mario. Gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas. La primera, excluyendo los ingresos no recurrentes de la venta de portafolio y de los activos inmobiliarios, ¿nos podrían indicar cuál hubiese sido el EBITDA y los ingresos de la compañía para el cuarto trimestre del 2016? La segunda tiene que ver un poco con Odinsa y es frente a la desinversión de los activos energéticos de Gene y Genpac. Si nos podrían informar cuál sería el plan B que tenga Odinsa en Grupo Argos si esta desinversión no se lograse dar en este año 2017 para financiar los aportes de capital que tenga Odinsa en este año. Y por último, frente al negocio inmobiliario, después de las desinversiones que hicieron para financiar la compra de Opain, ¿ustedes qué perspectivas tienen para el negocio? ¿Se sienten tranquilos así o quieren continuar con una desinversión acelerada de estos activos inmobiliarios? Muchas gracias.
Bueno, Federico, muchas gracias. Vamos a tomar aquí a dos voces tus preguntas. O sea, yo arrancaría por la segunda pregunta en cuanto al plan de desinversión de Gene y Genpac. Este plan avanza sin contratiempos, de acuerdo a los cronogramas y con la ayuda de una banca especializada que ha venido ayudándonos a identificar potenciales interesados y en los procesos pues naturales de diligenciamiento de las visitas y análisis de las distintas propuestas. Somos optimistas sobre el desarrollo de ese proceso, sin embargo, como en todos los negocios, pues los negocios solo se cierran cuando se cierran. En caso de que, pues en caso remoto de que no encontráramos un valor adecuado por los activos que nos dejara tranquilos, pues hombre, lo más particular es que la compañía o los mantenga o busquemos alguna optimización posterior o un momento posterior. Lo que queremos hacer es, desde luego, concentrar a Odinsa en los negocios viales y aeroportuarios, como ya describimos en la presentación, y por lo tanto ese es el racional que motiva la venta del activo energético. Pero desde luego esa venta tendrá que darse en condiciones, digamos, económicas razonables para la compañía. Yo soy optimista y, sin embargo, pues el plan B, como preguntas tú, pues es mantener el activo si fuera necesario, aunque no deseable. En cuanto a la pregunta de la desinversión de activos inmobiliarios, pues efectivamente, como lo comentábamos también en la llamada, la división de manejo de los negocios, tanto de urbanismo y por lo tanto venta de lotes urbanizados, en bruto o ya con todo su desarrollo, o la de gestión de activos estabilizados para la renta, está tomando una dinámica muy interesante. Esa dinámica pasa por distintos frentes: para venta de activos en bruto u urbanizados en Barranquilla, y para desarrollos como el que anunciamos en la isla de Barú, que ya con 60 hectáreas marca pues un hito muy importante en un proyecto que representa desinversiones por algo más de 100 mil millones de pesos en ese terreno para esta compañía. La idea efectivamente es pues acelerar desinversiones, pero siempre manteniendo un equilibrio en que la oferta vaya acompañada de la demanda, de suerte que la agregación de valor sea la máxima posible. Esto no se trata de feriar ni de vender activos pues por venderlos. Claramente hay que tener una rata de desinversión que pueda asimilar el mercado, y esa es la filosofía que estamos siguiendo. En cuanto a los resultados consolidados del cuarto trimestre, excluyendo estos efectos, digamos que hacen no fácilmente comparable los resultados entre un periodo y el otro, le voy a dar la palabra a Alejandro Piedraíta, quien está aquí conmigo, para que les profundice.
Claro que sí. Yo creo que un poco la pregunta, como estaba enfocada en la venta de portafolio, realmente el efecto de la venta de portafolio se ve de manera, digamos, mucho más clara en los resultados separados. Entonces, si uno se pone a revisar lo que fue el cuarto trimestre del año 2016, nuestros ingresos fueron de 622 mil millones de pesos, que inclusive es más del 50% de los ingresos totales de 1.1 billones de pesos, y parte, digamos, de ese ingreso se explica principalmente por esas desinversiones que Jorge explicaba al principio, de la venta de activos que básicamente son acciones de Grupo Sura preferenciales y la salida del portafolio de Bancolombia. Entonces, eso hace que nuestro EBITDA separado para el cuarto trimestre sea de 215 mil millones de pesos. Si uno hace una especie de extracción, saca los ingresos generados y obviamente los costos relacionados con la venta de esos activos, eso nos daría, de manera pro forma, porque pues aquí no tenemos los valores exactos, y es una pregunta que nos acaban de hacer, pero yo más o menos aquí hice un cálculo general, nos da que estaríamos teniendo un EBITDA para el cuarto trimestre, digamos, haciendo sacando las inversiones, cercando más o menos a los 35, 37 mil millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, y de cara un poco al análisis que ustedes hacen sobre los resultados separados, yo quisiera que ustedes hagan la siguiente reflexión. Cuando uno se pone a mirar los ingresos por actividades ordinarias, que efectivamente alcanzaron el 1.1 billones de pesos, muy cercano a los 1.14 billones del año pasado, hay un elemento que es fundamental cuando ustedes vean los, digamos, ya el resultado en detalle, y es que fíjense cómo el resultado de método de participación pasa de 170 mil millones de pesos en el año 2015 a 353 mil millones de pesos en el año 2016, es decir, más que se duplica. ¿Cuál es la razón? En el método de participación, en el separado, ahí se incluyen ya los resultados de las compañías nuestras operativas, que son las que consolidan en la información, valga la redundancia, del estado de resultados consolidado. Y ahí hay dos elementos que quiero llamar la atención. El primero, fíjense ya cómo Odinza, en la medida que lo entramos a consolidar durante todo el año 2016, tiene un delta muy importante con respecto al año 2015, nos aporta 126 mil millones de pesos, y lo otro, como mencionaba Jorge Mario, es el resultado que tiene ya Celsia, que el año pasado presentaba un resultado negativo para el separado de 55 mil millones de pesos, y este año para el separado nos aporta, digamos, por método de participación, un delta positivo de casi 18 mil millones de pesos. Entonces, ese rubro, digamos, en términos de los estados de resultados separados, es un hecho muy importante y relevante que se ve reflejado en el año 2016 y que va a seguir siendo, digamos, un poco la constante en el año 2017.
Perfecto, Alejandro y Jorge Mario, muchas gracias. Una última preguntita, ¿nos pueden dar algún detalle de Odinza luego de la reorganización del portafolio? ¿Cómo quedarían las necesidades de capital para el año 2017?
Bueno, Federico, a ver, las reorganización de portafolio, pues como lo manifestamos, se dio básicamente por la venta o permuta de participaciones en diferentes sociedades donde tenía presencia Odins. Digamos, esa reorganización básicamente no requirió capital adicional, pues vendió algunas participaciones y tomó otras, lo que adicionado a las desinversiones por cerca de 40 mil millones de pesos en el 12% de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, y que recientemente, la semana pasada, se firmó también un acuerdo para la desinversión de una participación minoritaria en la concesión de Santa Marta para Guachón, que está pendiente de ser aprobada por la ANI, desde luego, y por firmar todos los documentos y concreción del negocio, cuyo valor se tasó en 120 mil millones de pesos. Esos recursos le permiten una flexibilidad suficiente a Odinsa para mantener su ritmo de negocios. Hay que recordar adicionalmente que las dos operaciones más importantes en cuanto a requerimiento de recursos son Pacífico 2, que ya tiene no solamente el equity, sino también la financiación, que en cuantía equivalente a unos 430 millones de dólares se cerró a finales del año pasado. De otra forma, estamos pendientes del desarrollo del proceso de arbitramiento y conciliación que esperamos llevar con la ANI respecto al proyecto de la malla vial del Meta, para determinar no solamente el tamaño final del proyecto y la inversión, sino el flujo de recursos requeridos para ese proyecto. De manera que por el momento los recursos necesarios para atender los compromisos en el corto plazo, en el próximo año, están garantizados en Odinsa y no va a requerir requerimientos adicionales. Obviamente, si tomáramos decisiones distintas, pues de acelerar la construcción de la malla vial del Meta o llegar a un acuerdo para hacer determinado trabajo, habrá que cuantificar exactamente la situación en ese momento. Pero por el instante, los flujos de dinero en Odinsa y Opaín son suficientes y en alguna medida excedentarios en el corto plazo.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta, de la línea de Isabel Ortiz, de Davivienda.
Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Habla Katherine Ortiz, de Davivienda Corredores. Tengo, pues, en general, mis preguntas ya la mayoría han sido contestadas. Me queda una última pregunta y también quería hacer una observación. Voy a empezar por la observación. Quería resaltar, pues, el reporte de resultados de este trimestre, la información que están presentando en el documento. Realmente agradecer por el detalle de la información que están dando, que realmente para nosotros los analistas y pues para poder hacer un mejor análisis de la compañía es muy valiosa. Entonces agradecerles a ustedes y a la persona de relación con inversionistas, Natalia, por la información. Y segundo, la pregunta, quisiera saber respecto a Pactia, el aporte de protección que, pues, entiendo, escuché ahora que se daría a inicios de este año, ya sería por la totalidad del capital, pues, que protección entraría con su participación, o sería un aporte gradual, dependiendo de las necesidades de capital de Pactia.
Sí, Catherine, muy buenos días. Te habla Alejandro Piedradita. Realmente, digamos, lo que fue el proceso de levantamiento de capital de Pactia se cerró en diciembre del año 2016. Fue un trabajo que hizo directamente el Fondo de Pensiones con más o menos 3.500 inversionistas. Desde el punto de vista ya contable y de ingreso, el aporte se dio al fondo de capital, a la constitución del fondo de capital privado, efectivamente a partir del año 2017. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos nosotros es que ellos tienen, como funcionan estos fondos de capital privado, tienen un compromiso de aportar en los siguientes, hasta el año 2018, tienen un compromiso de aportar hasta 600 mil millones de pesos. Y ahí quiero como hacer la siguiente aclaración. Lo primero, los Compromisos de equity que ya entraron 160 pueden llegar hasta 600 mil millones de pesos. Y por eficiencia, encaja tanto para Pactia como para el mismo fondo, pues en la medida que se va requiriendo capital para nuevos proyectos, lo que hace protección es que va incluyendo ese dinero en la medida que se va necesitando. Es un tema, digamos, de eficiencia de sus resultados. Y lo segundo es que en la medida que esos ingresos vayan entrando, pues obviamente las participaciones o la estructura de participación se va a ajustar. Fíjense que en el año 2016 la participación, nosotros como grupo terminamos con una participación levemente superior al 44%, y ya con el aporte que ellos hacen, esa participación nuestra queda en el 40%. Sin embargo, lo interesante de esto es como en dos sentidos. El primero es que obviamente ellos con el aporte de equity hace que efectivamente la estructura de capital y la forma de apalancamiento del fondo se incremente, y eso hace que aunque nosotros tengamos una participación menor, pues el tamaño como tal del fondo se puede incrementar producto de esas capitalizaciones para proyectos nuevos. Y lo segundo, que me parece que es muy importante, es que efectivamente lo que se está entonces es creando un fondo donde hoy tiene múltiples fuentes de financiación, no solamente desde el punto de vista de deuda, sino también de equity, para involucrar inversionistas institucionales en un momento dado. Y que fíjense que de esta manera es a través de un institucional donde se pudo involucrar inclusive a personas naturales para tener acceso a tener inversión en propiedad raíz, que es algo que es significativo y muy importante para el desarrollo del mercado de capitales en Colombia.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta, Juan Mejía, de Bancolombia.
Buenos días, es de PAMCO, pero bueno. La pregunta es, la primera es, ¿por qué se da el cambio de estrategia de empezar a vender lotes desarrollados, de vender lotes en bruto a vender desarrollados, como pues era la estrategia anterior? ¿Y a qué corre? Y si esperaríamos, digamos, esto en lo que queda del año, que ustedes sigan vendiendo ya lotes brutos a diferentes desarrolladores. La segunda, que corresponde el cambio de la contabilidad, en donde ya el revenue del desarrollo se va a tomar cuando se desarrolle la tierra y no cuando pues ocurra la venta. Y la última es que si no encontré, pero si ustedes pueden montar en la página el flujo de caja del trimestre, o si ya está, pues de pronto hablo con Natalia y me podría decir dónde está. Muchas gracias.
Juan, muchas gracias por la pregunta. Tomo la primera, si quieres, y respecto al negocio inmobiliario. Realmente no hay un cambio en la estrategia. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nos referimos a venta de lotes en bruto, nos referimos a bloques de terreno que por su extensión requieren todavía un proceso importante de inversión en el desarrollo de la infraestructura básica para poderlo ir desarrollando durante periodos de tiempo relativamente largos. El ejemplo claro es el lote de Amarillo en Barranquilla. Son 182 hectáreas que se hace en un solo bloque, pero que tiene concertadamente entre Grupo Argus y el comprador un proceso de desarrollo en el tiempo que va a implicar unas inversiones en vías, en redes, en iluminación, que se hace de nuevo concertado con las características que Grupo Argos ha definido para todo ese desarrollo inmobiliario. Si ustedes se fijan en el norte de Barranquilla, allá hay realmente unos estándares de desarrollo inmobiliario muy propios de esa parte de la ciudad y que hemos impuesto, digamos, nosotros, nos hemos autoimpuesto como un estándar de lo que creemos es la calidad de desarrollo urbanístico que requiere esa región del país. Para dar un ejemplo, todas las redes son subterránea, se han construido más de 75 kilómetros de redes pluviales, hay una apropiación de 6 metros cuadrados por cada metro urbanizado de parques en esa región, de 6 metros cuadrados por hectárea, en comparación con un metro cuadrado que es el estándar de cualquier ciudad de nosotros, o sea, 6 veces más área de parques en comparación con el estándar de cualquier ciudad colombiana. Esos estándares son los que acordamos con el comprador de un bloque de gran área para irlos desarrollando poco a poco en el tiempo. La venta de un lote urbanizado, nos referimos a lotes de mucho menor escala, cuando se vende un lote de 8, 9, 10 mil metros cuadrados, que ya tienen construida por parte nuestra esa infraestructura básica bajo el mismo estándar. Entonces, no hay un cambio en la estrategia, no hay un cambio en el estándar de urbanismo, simplemente hay dos tamaños diferenciales de áreas que se van a urbanizar bajo el mismo principio. Y la pregunta es si vamos a incrementar una u otra, eso depende, como lo dije anteriormente, de las condiciones de mercado. Uno no puede simplemente poner, digamos, una oferta de terrenos en bruto mayor que la que los desarrolladores que estén en capacidad de acometer un plan de desarrollo con esos estándares que hemos planteado pueden asumir en el mercado, porque obviamente hay una destrucción de valor en ese caso. Entonces, no hay un cambio, hay una intensidad en una u otra que depende mucho de la dinámica particular de las condiciones del mercado de una ciudad determinada en un momento adecuado. Eso con respecto pues a la primera pregunta. Con respecto al flujo de caja, le doy la palabra a Alejandro o a Natalia para que les cuente.
Sí, en estos momentos ya inclusive el flujo de caja está disponible en la página y lo pueden consultar sin ningún problema. Bueno, el tema de cambio de contabilidad, básicamente lo que nosotros estamos haciendo, y como lo mencionaba ahorita Jorge, es, digamos, yendo hacia una mejor práctica. Recuerden que nosotros tenemos un, digamos, nuestro rol como holding está mucho más relacionado a negocios de inversión y manejo de portafolio de inversiones. Entonces, un poco mirando las mejores prácticas a nivel mundial, pues lo que nosotros en su momento consideramos es que es mucho más razonable reflejar el valor de nuestros activos y específicamente el valor de las tierras, ajustándonos entonces a valoración a precios de mercado. Eso es lo que nos permite, desde el punto de vista, digamos, de información a inversionistas como valor de mercado, es que cada año, pues nosotros tengamos que hacer una revisión a cada uno de esos activos y obviamente reflejarlos de manera coherente en nuestra contabilidad. Antes veníamos en algunos casos, no en todos los activos, en algunos casos teníamos activos que no estaban a valor razonable, sino que estaban bajo precio histórico, y eso pues básicamente lo que hacía era que pues se podían presentar cierto tipo, digamos, de inconsistencias frente al valor de mercado. Entonces ahí lo que estamos es yéndonos a una mejor práctica y tratar entonces de tener valores razonables. Adicionalmente, que esa metodología nos permite que si algún activo tiene un decrecimiento y otro activo tiene un incremento, pues desde el punto de vista de portafolio, pues esos valores se puedan compensar en un momento dado, lo cual refleja es mucho más claro la realidad económica, digamos, de ese tipo de portafolios. Entonces, eso es un poco como la visión y la alineación que queremos con las mejores prácticas internacionales, a la luz que esto es una holding enfocada en temas de inversión.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta de la línea de Carlos Rodríguez de Credicorp Capital.
Buenos días, señores. Muchas gracias por la conferencia y por el detalle de la información en esta ocasión. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a los dividendos de las subsidiarias. ¿Qué expectativa tienen de dividendos por parte de sus subsidiarias para este año 2017 y en cuáles subsidiarias no esperan recibir dividendos? Y la segunda tiene que ver con la venta de las 182 hectáreas en Barranquilla y la escrituración de las 64.000 metros cuadrados en el trimestre en valor a cuánto asciende. Muchas gracias.
Yo le hago la siguiente observación. Obviamente los dividendos de las filiales surten un proceso que son llevados bajo una recomendación que hace la Junta Directiva a la Asamblea, pero son aprobados por la Asamblea de cada una de esas compañías. Lo que hoy está planteado es un incremento importante en el dividendo que va a venir de Cementos Argos. La Junta va a proponer un dividendo que en su conjunto entre el ordinario y un dividendo extraordinario tiene un incremento alrededor del 19% en el nivel. Celsia está proponiendo la Junta Directiva a su asamblea un dividendo de 95 mil millones de pesos en total. Odinsa está proponiendo un dividendo de 95 mil también y EPSA 200 mil. De manera que esos son los niveles aproximados, pero no, sin centavos, pero que ustedes pudieran consultar, digamos, en las proposiciones de distribución de cada una de las compañías que fueron revelados en el día de ayer. Pero en ese orden son los dividendos y eso va a tener un flujo importante de crecimiento sobre las finanzas, pues, de Grupo Argos de manera consolidada. En
Okay, y en las
cuanto
subsidiarias que
al
no están listadas, qué pena, lo que es Compass, esperan recibir algo y también de Pactia.
No, Compass, en Paque ya hubo una distribución de dividendos de 14 mil millones de pesos al finalizar el año 2016, y en Compass no. Compass está, como comenté en el informe, en un proceso acelerado de expansión. Está terminando la construcción del puerto de Agua Dulce en Buenaventura. Es una inversión, pues, cercana de 120 millones de dólares, la cual se complementa con las inversiones que está haciendo también la compañía en otros terminales, resaltando ahí la inversión en el terminal de Cartagena de contenedores y carga suelta, que en asocio, pues, con APM Terminals se está llevando a cabo en un plazo de 3 años para aumentar, pues, por 3 la capacidad de contenedores de ese puerto. De manera que Compass está en un momento claramente de expansión de inversiones y, por lo tanto, no entrega dividendos en el periodo del año 2017.
Con respecto a la pregunta del negocio inmobiliario, en el cuarto trimestre, el negocio de desarrollo urbano tuvo escrituraciones por cerca de 163 mil millones de pesos, que corresponden más o menos a 1.8 millones de metros cuadrados. Sin embargo, de esa escrituración por 163 mil millones de pesos, se registraron 125 mil millones de pesos de ingresos para el trimestre. Y el remanente o el diferencial, que son 37 mil millones de pesos, se llevan a ingresos diferidos. ¿Por qué se llevan a ingresos diferidos? Pues básicamente por temas de contabilización bajo NIF, para el negocio de desarrollo urbano solamente se reconoce el ingreso en la proporción que vaya avanzando el tema de urbanismo. Entonces, ese es un poco como el efecto que ustedes encontrarán para el cuarto trimestre en el negocio de Citro.
Okay, muchas gracias.
Siguiente pregunta de la línea de Camilo Daher de Credit Corp.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la teleconferencia. Quisiera, pues, resaltar lo que ya algunos analistas han resaltado sobre el nivel de calidad de la información y el despliegue, que creo que nos va a ser muy útil. Ya varias preguntas las han tocado. Yo quería hacer dos preguntas principalmente. La primera, relativa a las sinergias que ustedes esperan en el portafolio, especialmente en lo relativo a Odinsa y Opaín, donde también aprovecho para preguntarles qué están pensando con Odinsa, si piensan, digamos, retirarla de bolsa o qué planes tendrían ahí en ese sentido. Lo otro, si nos pueden dar un guidance de desinversiones y escrituración en el negocio de Situm para el 2017. Y una última pregunta que no quisiera dejar pasar es si ustedes tienen por casualidad algún cálculo de cuánto estaría el ratio de apalancamiento, pero excluyendo, digamos, todos estos temas de utilidades por desinversiones. Muchísimas gracias.
Bueno, Camilo, muchas gracias, pues, por las preguntas. A ver, en temas de sinergia, yo tomo la primera parte. Como comentamos igualmente, las compañías en su conjunto, Cemento, Celsia, Odinsa y Grupo Argos, han establecido una sociedad donde estamos iniciando un proceso de llevar aquellos procesos que son repetitivos y aquellas funciones o competencias que puedan ser replicables en los distintos negocios. La idea con esto es que podamos beneficiar todas las organizaciones de las mejores prácticas y del leverage que da, por ejemplo, poder adquirir conjuntamente materias primas o insumos que sean comunes a negocios en particular, donde la totalidad de las adquisiciones que hacen estas organizaciones son cercanas a 9 billones de pesos al año. Desde luego, eso va a tener un efecto importante en poder trasladar a unas y otras las mejores condiciones de negociación que individualmente se puedan conseguir. La idea con esto, y quiero ser muy claro, es en una absoluta transparencia y respeto por la individualidad de cada compañía, donde cada negocio tiene, digamos, toda su energía concentrada en el frente del mercado, en la atención de la producción, de los negocios, de la relación con el cliente, de la estructuración de su propuesta de valor para ganar en el mercado. Y allí vamos a concentrar en ese centro de servicios, pues aquellas actividades, digamos, que puedan ser repetitivas y que por efecto del tamaño puedan generar una mejora en el costo para los negocios individualmente. Los primeros estimativos que hay en cementos es de alrededor de 4 millones de dólares en el primer año, y con algunos pequeños procesos que se empiezan a unificar, solamente procesos repetitivos. No queremos adelantarnos a cuantificar los beneficios por adquisición conjunta, pero desde luego estos pueden ser muy muy relevantes y muy importantes por el tamaño de la masa que esto significa. Un estimativo estándar en compañías similares, de estructuras similares a la que nosotros tenemos en el grupo Argos hoy, puede indicar beneficios que oscilen entre 30 y 70 millones de dólares por año, con unas competencias y centros totalmente funcionales y ya maduros. Sin embargo, eso pues va a tomar tiempo y vamos a ir capturando valor poco a poco, que se va a reflejar en los negocios individuales y por lo tanto en el valor también de la holding. En cuanto a la inclusión de Odinsa y Opaín en todos estos, desde luego la idea es que todas las organizaciones donde Grupo Argos tiene un control accionario mayoritario pues puedan beneficiarse de todas estas sinergias para beneficio no solamente de los accionistas mayoritarios, sino de los minoritarios también en todas las organizaciones. Es un plan virtuoso que le da beneficio a todas las compañías. En cuanto al guidance de Situm, yo preferiría no hacer guidance. Nosotros, la verdad, no proporcionamos un guidance porque nos parece que es una herramienta incluso peligrosa para el valor que se puede generar en el negocio inmobiliario, ya que, como ustedes saben y lo hemos dicho, este es un negocio que tiene una dinámica muy alta en el cambio de las condiciones de oferta y de demanda y que por lo tanto hay que estar monitoreando en el día a día. Lo que les puedo contar es que tenemos un claro foco y una administración muy juiciosa para tratar de extraer el mejor valor posible para los accionistas sin sobreofertar tampoco las propiedades al mercado. Y finalmente le voy a dar la palabra a Alejandro para que te dé, Camilo, alguna explicación respecto al capítulo del apalancamiento.
Sí, Camilo, yo creo que aquí hay como dos cosas. La pregunta sobre el tema de apalancamiento, nuestra respuesta siempre va a estar enfocada en los resultados separados y no sobre el resultado consolidado, ya que el resultado consolidado, como ustedes muy bien lo saben, pues al final del día es una sumatoria, digamos, de muchos de los negocios: Odinsa, Celsia, Cementos, Grupo Argos y el método de participación que se tiene en Sura, entre otros. Entonces, si nos enfocamos en los resultados separados, que adicionalmente también sobre el resultado separado es sobre el cual también se plantea y se hace el reparto de dividendos, y eso es muy importante, el EBITDA contable nuestro del año 2016 cerró en, voy a redondear cifras, 586 mil millones de pesos. Sin embargo, recuerden que nosotros, desde el punto de vista de metodología de calificación, hacemos una cosa que se llama el EBITDA ajustado, que inclusive la metodología ustedes la tienen disponible en la página web. Cuando nosotros hacemos ese EBITDA ajustado, el EBITDA queda en 558 mil millones de pesos. Ese es el EBITDA ajustado por esa serie de ajustes que se tienen que hacer de restar el método de participación, sumar los dividendos con compañías no controladas, etcétera, etcétera. De ese EBITDA, yo quisiera resaltar lo siguiente. Fíjense que el año pasado nosotros hicimos inversiones por cerca de 1.3 billones de pesos y nuestro apalancamiento pasó de 1.65 a 1.44 billones de pesos. Entonces, si se toma ese EBITDA ajustado, se toma el stock de cierre de la deuda de 1.44 y se divide por ese EBITDA ajustado, nos da que nuestro ratio de deuda bruta sobre EBITDA cerró en 2.6 veces, muy por debajo de los 3.5 veces, que de alguna manera es el máximo que nos han puesto las calificadoras, lo cual de alguna manera es un resultado supremamente relevante, un nivel de apalancamiento sano y dentro de los límites establecidos por las calificadoras. Ahora, si uno llegara a hacer ese ajuste que tú planteas, y es quite los ingresos por desinversiones, los ingresos por desinversiones en el año 2016 fueron del orden de 340 mil millones de pesos. Entonces, obviamente, ese EBITDA ajustado de 558 habría que restarle 340 mil millones de pesos y te quedaría un EBITDA cercano a los 218 mil millones de pesos. Sin embargo, ese ajuste no se puede hacer de esa manera, por dos razones. La primera, parte de nuestra estrategia de alocación de capital es seguir en ese proceso, de alguna manera, de mirar cómo estamos desinvirtiendo activos para tener caja suficiente para incluirlo en los negocios estratégicos. Fue parte de eso un poco lo que estamos haciendo con el negocio inmobiliario y fue parte de lo que hicimos también con las desinversiones de algunos activos, en este caso puntual, Suras Preferenciales y Bancolombias. Y lo otro, frente al año 2017, que acaba de mencionar Jorge Mario, que obviamente está todavía pendiente de aprobación de asambleas, es que obviamente vamos a tener, desde el punto de vista de ingresos, para el año 2017, un ingreso importante producto de unos mayores dividendos generados por los negocios operativos. Entonces, eso lo que nos muestra es que esperamos que muy seguramente los niveles de EBITDA nuestros ajustados deberían estar por esos niveles del orden de los 558 mil millones que yo te planteaba. Entonces, por eso, ese ajuste de los ingresos por desinversiones se puede hacer como un ejercicio teórico, pero básicamente hace parte de nuestra estrategia recurrente de financiación y de alocación de capital.
Perfecto, Alejandro. Doctor, muchísimas gracias.
Con gusto, Gabriel.
Siguiente pregunta, Daniel Guardiola, de BTG Pactual.
Buenos días. A mí me gustaría hablar de dos temas. Si es posible, Situm y Opain. De Situm, pues tengo varias preguntas. La primera es entender un poquito si hubo algún cambio en la valorización de las tierras de Situm, básicamente las tierras en Barú y Barranquilla, por el cambio de metodología contable de pasar de costo ajustado a mark to market, y si eso generó alguna ganancia o pérdida en el periodo. Mi segunda pregunta con respecto a Situm es entender más detalles sobre la venta, digamos, de los 182 hectáreas a Amarillo. Porque si uno mira, digamos, los ingresos que reportan resultados son alrededor de 108 mil millones de pesos. Entonces, básicamente, eso lo que haría es que el precio vendido por metro cuadrado sería solamente como unos 60 mil pesos por metro cuadrado, lo que está muy por debajo de lo que los han vendido en los últimos 2-3 años. Y lo otro que me gustaría saber es si en Situm también están planeando hacer un nuevo appraisal de las tierras que tienen. Entonces, eso sería por Situm. Por el lado de Opain, me gustaría saber primero cuál es la estrategia que tienen para Opain. Es una concesión que expira en 2027, tienen 10 años, y creo que es muy importante si nos pueden decir si están esperando algún flujo de dividendos, cuánto están esperando, qué estrategia están poniendo. Sé que recientemente Dufry se ganó la concesión de una parte del Duty Free en el aeropuerto, pero me gustaría saber si nos pueden dar más detalles. Y esas serían mis preguntas.
Perfecto. Si quieren, yo arranco con el tema del valor a precios de mercado de los activos. Lo que se hizo el año pasado, pues básicamente fue un ejercicio supremamente juicioso y detallado de tomar todos los activos nuestros y hacer pues nuevamente como todo el ejercicio de valorización. El ajuste que se hace finalmente y que se menciona es un ajuste de positivo año a año del orden de más o menos 63 mil millones de pesos. Eso es un poco como el ajuste final que se tiene. Y el valor como tal de las tierras está muy cercano a los 3 billones de pesos, que era, la valorización que se tenía anteriormente, independientemente inclusive de las ventas que se han hecho recientemente. Entonces, eso lo que se hace es que efectivamente hay algunos activos como tal que se han venido valorizando de una manera, significativa, y básicamente desde el punto de vista de stock, pues los valores permanecen relativamente iguales. Vuelvo y repito, esta metodología tiene un beneficio importante, y es que nosotros cada año efectivamente tenemos que seguir haciendo ese ajuste y tenemos que estar reflejando a precios de mercado cada uno de los activos, con una cosa que me parece que es fundamental, y es que dependiendo, digamos, del uso que tiene cada uno de los activos en un momento dado, pues la metodología de valoración y el ajuste en precio obedece, digamos, a la destinación específica que van a tener cada uno de los activos, lo cual permite entonces un nivel de granularidad frente al tema de valor que es mucho más claro, pues, para la comunidad inversionista en términos generales. Entonces, yo creo que eso, frente al tema de disclosure de información, es un tema, digamos, que va en línea con las mejores prácticas, como yo les mencionábamos anteriormente. Esto me lleva a responderte la otra pregunta, es que efectivamente nosotros, además, por normatividad y por mejores prácticas, nos obliga entonces que cada año vamos a estar haciendo constantemente valoración a precios de mercado de cada uno de esos activos.
Alejandro, si te puedo hacer una pregunta ahí de follow-up, ¿esta valoración de los activos la hacen ustedes o es un independiente el que lo hace? Y dos,
no,
si no
que
estoy
ser...
mal, digamos... Disculpa, sí.
Sí, a ver, hay dos cosas. Nosotros, de todas maneras, desde el punto de vista de nuestra metodología y desde, digamos, nuestro deber fiduciario, nosotros hacemos un ejercicio de valoración. Es decir, aquí hay un equipo especializado dentro de Citum que está haciendo constantemente valoración de esos activos. Sin embargo, y además también desde el punto de vista de mejores prácticas y desde el punto de vista de normatividad contable, tenemos un tercero que es el que efectivamente también hace la valoración de esos activos y que en estos momentos pues es el que ha venido liderando ese proceso. O sea, tenemos un doble chequeo por los dos lados.
Así es. Había otra pregunta, perdón, que interrumpimos ahí, Daniel.
No, muchas gracias. No, era una pregunta con respecto a eso. Es que, de Citum, que si no estoy mal, digamos, yo cuando miro los estados resultados de ustedes o los balances, digamos, antes del cuarto Q, ustedes están diciendo que las tierras, tanto Barú como Barranquilla, estaban contabilizadas en un valor razonable, un valor de costo ajustado de 1.8 billones de pesos. Entonces, lo que me gustaría saber es, si me acaban de decir que, de hecho, digamos, la valoración mark to market dio 3 billones, esa diferencia de 1.2 billones, ¿dónde podría estar?
No, pero nosotros, a ver, nosotros en el momento en que nosotros hicimos todo el proceso de valoración en su momento, teníamos el valor comercial, inclusive que se ha revelado en el mercado, es un valor aproximado más o menos de 3 billones de pesos. De hecho, inclusive, por efecto de la valoración mark to market que se hace, el ajuste para nosotros es del orden de 63 mil millones de pesos. Entonces, ahí es donde se hace el ajuste. Pero si ustedes quieren, con muchísimo gusto, para efectos de tiempo, lo que yo... Si quieren, con mucho gusto, hacemos ya un call independiente con el equipo de relación con inversionistas y ahí entonces les damos como todo el nivel de detalle.
No, buenísimo. ¿Y si me podrías dar un poquito más de detalles de la venta de Amarillo?
Sí, la venta de Amarillo
tiene... ¿Y por qué los precios fueron tan bajos de pronto?
No, los precios no son bajos. Lo que pasa es que es un periodo que se hace un acuerdo para la realización de las 182 hectáreas, pero es un acuerdo que se hace en el tiempo, y se va llevando al estado de resultados en la medida que se va concretando, digamos, subetapas en el proyecto. Pero además tiene una composición en el acuerdo de una porción fija y una porción variable que va dependiendo del éxito del proyecto. Entonces, esa es la razón por la que si tú divides pues un ingreso puntual sobre 182 hectáreas te da un valor relativamente bajo, pero el valor se va capturando, digamos, en el tiempo y con el desarrollo, que es, digamos, una muy buena práctica para capturar en la tierra el upside que va teniendo el desarrollador también. Si quieres, no sé si eso contesta por la pregunta y te podemos dar detalles también, digamos, del caso particular más adelante en la misma llamada, pero esa es la explicación pues de la forma como se conforma el precio en un negocio como ese. En cuanto a la pregunta de Opaín, me gustaría como hacer referencia a dos elementos, uno de corto y otro de mediano y largo plazo sobre la concesión del aeropuerto. A ver, yo voy a arrancar con la parte conceptual más importante. El aeropuerto El Dorado es un aeropuerto que tiene, como bien lo indicaste, una vigencia en la concesión del terminal de carga y de pasajeros. de 10 años adicionales. Tiene unas características de movilización pues de pasajeros y de carga muy importantes, 31 millones de pasajeros y cerca de 670 mil toneladas anuales de carga, lo que lo convierte en el primero en carga y el tercero en pasajeros en Latinoamérica, con un crecimiento agregado muy importante hacia atrás y una proyección, como comenté también, muy importante hacia futuro. Nosotros vemos la participación en el aeropuerto El Dorado como una oportunidad muy importante de generar en dos opciones valor incremental para esta compañía. La primera es que a través de la administración y expansión de las obras voluntarias y complementarias que se están terminando en el transcurso de este año en el aeropuerto del Dorado, que requieren inversiones en total aproximadamente de 430 mil millones de pesos, estamos aumentando la capacidad no solamente de servicios, sino del área alquilable y de utilización del terminal. En el próximo mes vamos a dar en servicio, se van a inaugurar 6 posiciones de contacto adicionales en el muelle nacional, donde estaba ubicada la antigua torre de control del aeropuerto El Dorado, que ya fue demolida. Y posteriormente, durante el año, se van a entrar 14 posiciones de contacto adicionales. El aeropuerto El Dorado hoy tiene 27 posiciones o gates de contacto. Con estas 14 pasamos a 41 posiciones. Por lo tanto, ese aeropuerto va a incrementar en cerca de un 40% la capacidad de posiciones de contacto. Va a incrementar a cerca de 245 mil metros cuadrados el área del terminal, en el terminal internacional y en el nacional. Esta primera ampliación son de 19 mil metros cuadrados y la segunda es de 40 mil metros cuadrados. Hago referencia a esto porque en un proceso donde estamos en este momento contando con la asesoría de Lufthansa y de otros operadores de clase mundial de terminales, queremos arrancar en un proceso de optimización del ingreso que recibe el concesionario por este terminal. Vamos a aumentar entonces el número de disponibilidad de pasajeros que se mueven por el terminal, estamos aumentando el área alquilable, estamos mejorando el mix de los restaurantes, por ejemplo, y la oferta de comidas que va a tener el aeropuerto, estamos mejorando, como comentaste tú ahora, el tema de los duty free con diferentes marcas de distintos rangos de valor, con el operador de duty free más grande del mundo europeo, con los mejores estándares europeos, y estamos iniciando un proceso muy interesante de apropiación del aeropuerto como un activo valioso de la sociedad, con un enfoque claro hacia el servicio del usuario. Somos muy conscientes, y el equipo de Odinse y de Opaín, que están al frente de este negocio, en digamos, retos que tiene la operación del aeropuerto El Dorado, pero simultáneamente somos muy conscientes de la enorme oportunidad de generación de valor de esa terminal en el corto y mediano plazo. En el largo plazo, estamos estudiando también las posibilidades de pues mirar qué otras inversiones más estructurales y de fondo pudieran plantearse a la Agencia Nacional de Infraestructura de caras a acompañar el crecimiento del sistema aeroportuario de Bogotá, sobre este mismo footprint o sobre otros que estudiaremos en su momento. Pero, digamos, el punto estratégico de fondo es que vemos en el aeropuerto El Dorado un activo absolutamente fundamental, valiosísimo para el país, para esta organización, sobre el cual se puede mejorar enormemente el rédito. Solamente les doy un indicador. El ingreso por pasajero medio en el aeropuerto El Dorado es algo menos de $3 por pasajero. Y los mejores aeropuertos del mundo manejan alrededor de $10 por pasajero. De ese tamaño es el gap de ingreso que se puede generar con una optimización de ese activo.
Muchísimas gracias por el detalle. Si posible, ¿ustedes están esperando dividendos de Opaín en 2017?
Sí, si uno se pone a mirar los resultados de Opaín, efectivamente nosotros estamos esperando que ya ellos tengan la capacidad de pagar dividendos, esperamos recibir en el año 2017 dividendos de Opaín.
Vale, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta de la línea de Andrés Gutiérrez de San. Pregunta Andrés Gutiérrez de Santander. Señor Gutiérrez, su línea está abierta. En este momento no tenemos respuesta de la línea del señor Gutiérrez. Pasamos a la siguiente, Edgar Romero de BBVA.
Buenos días, gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas, tenía otras que ya han sido resueltas. Hablaban hace un momento de la malla vial del Meta, pues que de momento digamos que futuras inversiones pues están en discusión pues por el tema que ustedes han explicado. De todos modos, me gustaría saber, de darse digamos una luz verde, sí me gustaría saber a cuánto ascendería digamos las necesidades de recursos por parte de ustedes pues para avanzar con la expansión de malla vial del Meta en el 2017 y en adelante, o también un valor presente si lo tiene. Y el otro es, me gustaría saber cómo van el proyecto de Cala Blanca, cómo ha sido, cómo van las ventas, cómo va el tema de las personas que han ido a visitar, qué avance de ventas tienen ahí. Muchas gracias.
Sí, Edgar, a ver, yo quisiera limitar la respuesta, porque quiero hacerlo no por no dar una cifra, sino por la responsabilidad con ustedes y con el mercado, muy muy cautelosa, y además con el proceso en el tema de la malla vial del Meta. Como lo explicó públicamente ayer pues Mauricio Osa de manera detallada, la compañía concesionaria donde Odinsa tiene una participación, el consorcio de la malla vial del Meta, ha entrado en un proceso de arbitramiento con la Agencia Nacional de Infraestructura, dentro del cual se han fijado los plazos para instaurar unas mesas de trabajo que permitan analizar, todas las variables. La disminución marcada y radical en el tráfico original de la compañía, las obras adicionales, las nuevas realidades del POT de la región, entre otras muchas variables. De suerte que se pueda establecer un mecanismo mediante el cual pues se pueda realizar la obra, que es el interés del consorcio, desde luego honrar los compromisos que se tienen, pero al mismo tiempo tener presente las nuevas realidades petroleras, de tráfico y de demás condiciones que ya expresé. Eso se está haciendo dentro del marco de la ley, de los resolución de diferencias entre el oferente y el concesionario. Y yo no quisiera adelantarme a dar cifras, por cuanto las cifras dependerán del proceso que salga de ese mecanismo para poder redimensionar o llegar a un acuerdo sobre el proyecto. Me parece que en el mejor sentido de razonabilidad y conservadurismo, cualquier cifra que establezcamos en este momento puede ser siempre sujeta de cambiar. Entonces, preferiría, dado que el tiempo es largo, lo que se tiene es un año para este proceso, que además la dinámica de la conversación es muy positiva, pues esperar a que se pueda llegar a una conclusión en el marco institucional que regula esa relación entre un concesionario y el Estado, y no aventurarme a dar cifras que puedan después cambiar hacia arriba o hacia abajo, porque lo que sí es claro es que esta organización pues quiere aportar a la construcción de la infraestructura en el país, hacerlo de manera sostenible además para sus accionistas, para que los proyectos tengan un sentido económico, y hacerlo de manera amigable y responsable con la autoridad concedente, que en este caso es la Agencia Nacional de Infraestructura, de quienes hemos tenido absoluta claridad y receptividad en los procesos. Entonces, por esas razones, que son más institucionales, me vas a disculpar que no dé una cifra exacta, pero pues me parecería que no es responsable con ustedes.
Okay.
Bueno, en cuanto al proyecto Cara Blanca, a ver, yo propondría una cosa. El proyecto Cara Blanca, como lo mencioné, nuestra organización hace una venta, un aporte, digamos, de la tierra, que son cerca de 60 hectáreas, para el desarrollo de este proyecto, que en total tiene cuatro etapas, incluido un hotel, casas de playa, apartamentos y demás. Sin embargo, nosotros no somos los desarrolladores ni los gerentes del proyecto. El proyecto lo ejecuta y lo realiza a su riesgo y con su conocimiento una conocida firma de desarrollo inmobiliario, que es Arquitectura y Concreto. Yo preferiría más bien que fueran ellos quienes cuenten sobre el desarrollo del proyecto, porque me parece que pues son los más indicados y los más conocedores del mismo. El rol de Grupo Argos en este caso es la venta y aporte de la tierra al proyecto. Sin embargo, si ustedes lo quieren, pues podemos darle, no los tengo aquí a la mano, pero un poco el presupuesto de flujo de ingresos en el tiempo, que con María Clara Aristizábal lo podemos pues conseguir, y con Natalia compartir con ustedes, pero es una desinversión en el orden de los 107 mil millones de pesos en las tres o cuatro etapas de esas 60 hectáreas.
Okay, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los panelistas para los comentarios de conclusión.
Bueno, a todos muchas gracias por su atención, por las preguntas, y de nuevo quedamos a disposición de ustedes para complementar aquella información que requieran a través de Natalia y la Oficina de Relación con Inversionistas. Muy buen día a todos.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.